¿Cómo están, amigas y amigos? Qué placer estar con ustedes nuevamente compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. El versículo que mencionaba Esteban dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Mi amigo oyente, usted quizás se pregunte qué significa esto. Bueno, no está diciendo estira tus manos y dale con todo a alguien, ¿no? Él está hablando de imponer las manos para ordenar una persona para el ministerio en el cuerpo de Cristo. Es lo que le está diciendo. No le está diciendo que con sus manos conmocione a alguien. No te apresures a ordenar a una persona para una tarea en particular. Como si uno dijera a una persona que llega: me alegra verlo aquí esta mañana, tome, aquí tiene este libro de escuela dominical, como necesitamos un maestro para el sexto grado, aquí está. Y muchas iglesias sienten que tienen que atrapar a una persona dándole determinado trabajo, involucrándolo, sujetándolo de esa forma. En cambio, el apóstol dice: no impongas con ligereza las manos. Es mucho más fácil hacer entrar a las personas que hacerlas salir. Así que no impongas las manos con ligereza sobre nadie. También le dice: ni participes en pecados ajenos. Esta no es una exhortación buena solo para Timoteo, mi estimado oyente. También es muy buena para todos nosotros, para que nos mantengamos en pureza. Ahora, esto que sigue sí es para Timoteo. Él le dice en esa carta: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La mayoría de las personas en aquella cultura, en aquellos días, bebían vino. El vino que ellos bebían era una mezcla de agua con vino. Tres partes de agua, dos partes de vino, era muy común. ¿Por qué? Porque en muchas áreas el agua estaba contaminada. De allí, bebe un poco de vino debido a tu estómago por las enfermedades. Básicamente es lo que Pablo le sugiere a Timoteo. Y para mí es muy interesante, no obstante, no tengo duda de que aquellos hombres en el Nuevo Testamento que tenían el don del Espíritu Santo operando en sus vidas, el don para hacer milagros, sanidades y todo lo demás, Pablo clasifica o califica dentro de los principales de los apóstoles en el ministerio de los dones del Espíritu. Pablo hizo muchos milagros a lo largo de su ministerio. Estoy seguro que tenía el don de la fe para hacer milagros, el don de sanidad obrando en su vida. Aún así, allí está su hijo en la fe, Timoteo. Y cuando Pablo estaba en Éfeso, aquellas personas tomaban su túnica o su cinturón y los colocaban sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Ahora, ¿por qué Pablo no ungió sencillamente un pañuelo y se lo envió a Timoteo diciendo: bueno, duerme sobre esto y está todo listo, ya estará sano? Estoy seguro de que Pablo había orado por los problemas estomacales de Timoteo. Allí están las indicaciones de que Timoteo era muy enfermizo. Aún así era un compañero para Pablo. La pregunta que hacemos es: ¿por qué Dios no sanó a Timoteo? ¿Por qué le permitió estar enfermo? Ahora, ¿por qué Pablo le escribe una especie de receta médica para su dolencia en lugar de haber orado simplemente por su sanidad? Mire, yo estoy convencido de que Pablo sí oró por la sanidad de Timoteo. No obstante, Timoteo no fue sanado. Y creo que la razón por la que ocurrió esto es para que no caigamos en esa clase de herejía y digamos: bueno, hermano, usted aún está enfermo porque hay algún pecado en su vida. O usted aún está enfermo porque usted no tiene fe suficiente. O usted está enfermo porque tiene ese problema personal con Dios. O algo por el estilo. Bueno, para alejarnos de esa clase de tonteras, especulaciones no escriturales, tenemos aquí el caso de Timoteo, un compañero cercano de Pablo, hijo de Pablo en la fe, a quien Pablo le está dando algunos consejos y en relación a lo físico, con aquello que tiene que ver con su frecuente malestar, en lugar de darle un toque divino de sanidad sobre su cuerpo. Mi amigo, mi amiga, Dios no sana a todos en todos los casos. Y en aquellos casos donde Dios no opera sanidad, Dios tiene un propósito para no sanar. No se trata de falta de fe, no se trata de algo mal en la vida de una persona. Son los propósitos eternos de Dios que nosotros no podemos ni comprendemos, no podemos entender. Yo personalmente soy totalmente opuesto a esa clase de enseñanza de que si usted sigue determinada fórmula, usted será sanado. Y luego esa persona que tiene una enfermedad crónica y no se sana, ha de sentirse permanentemente culpable. Hay algo malo conmigo, hay algo malo en mi relación con Dios, ¿por qué no me sano? ¿Qué es lo que está mal? Y usted golpea a esa persona cuando está caída, en lugar de levantarla y le pone una piedra de tropiezo, una piedra pesada en su camino. Porque usted también va y le dice, oh hermano, debe haber algo mal en su vida, ¿se da cuenta? Si tuviera suficiente fe, lo mismo que pasó en este caso te pasaría a ti, sería sanado. Hay una escritura que es muy interesante acerca de Jesús que nosotros no comprendemos en nuestra cultura moderna. Dice acerca de Jesús el profeta Isaías, en el capítulo 42 de su libro, el versículo 3, no quebrará la caña cascada. Bueno, si ponemos esto en palabras más entendibles, sería, no golpeará a un hombre que está caído. Eso es lo que quiere decir con no quebrará la caña cascada. No golpeará a un hombre cuando está caído. Pablo mismo tenía una aflicción por la cual oró 3 veces para que Dios lo librara de ella. Y Dios finalmente respondió, pero no lo liberó, sino que le dio la gracia para soportar esa aflicción y le dijo, mi gracia es suficiente para ti. Mi fortaleza se perfeccionará en tu debilidad. Usted puede buscar después en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, para leer este pasaje. Así que no seamos culpables de juzgar a los demás equivocadamente, o de poner cargas pesadas sobre los demás que ya están cargando con una carga tremenda por su enfermedad, por su debilidad. Reconozcamos solamente que Dios no sana en todos los casos. Sí, en algunos casos Dios sí obra sanidad, pero en otros casos no. Porque Él sana a algunos y no sana a otros. Él está obrando de acuerdo a la soberanía que tiene Dios. Cuando el Espíritu Santo reparte a cada hombre, como es su voluntad, los dones del Espíritu, lo hace con su soberanía. Pablo aquí está alentando a Timoteo que, a causa de sus problemas del estómago, beba un poco de vino. Es decir, ya no tomes de esa agua porque eso es peligroso. Yo entiendo que cuando vienen de México a Estados Unidos, siempre se les advierte que no beban agua. Es porque nosotros tenemos diferentes situaciones aquí en el agua, diferentes a las de ellos. Diferentes bacterias, diferentes gérmenes, y ellos adquieren los mismos problemas de nuestra agua que nosotros adquirimos de la de ellos. Es que ellos se vuelven inmunes a esa clase de bacterias en el agua de ellos, así como nosotros nos volvemos inmunes a las de nuestra agua. Hey, nosotros no tenemos el agua más pura del mundo, créame. Pero es así la cosa. Los pecados de algunos hombres, seguirá diciendo el apóstol Pablo, se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bien, aquí Pablo está diciendo, antes de conocer a una persona, generalmente usted escucha acerca de ellos. Las personas le han dicho a usted, oh, él hizo esto, hizo aquello. Antes de que él venga y usted lo conozca, o que él confiese, o lo que sea, usted ya ha escuchado de lo que esa persona hizo. Eso sucede muchas veces. Lo mismo con las buenas obras que hace una persona, también esas obras van delante de ellos. Y va a escuchar decir, o oh, estas personas han compartido con usted que él es excelente, que hizo esto, que hizo aquello. Usted escucha a las personas que hablan de esta persona y escucha antes de conocerla. Eso es que sus obras van delante de ellos, se manifiestan de antemano, porque no se pueden esconder. ¿Se da cuenta? Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, el apóstol ha de volver al asunto de los siervos que trata en el capítulo 6. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Está hablando de los esclavos, es decir, los que tienen un amo. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. En aquellos días, la esclavitud era una práctica común. Y el apóstol decía, si tú eres un esclavo, ten a tu amo por digno de todo honor y respeto, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Bueno, en nuestra época es importante para nosotros como cristianos estar sobre todo reproche que se nos haga en nuestro trabajo, en nuestras labores cotidianas. Las personas quizás esperan más de uno como cristiano que lo que esperan de las otras personas comunes, o mejor dicho, las personas que no son cristianas. Tal vez todos están haciendo las cosas mal en cuanto a la hora de descanso, y están tomando la media hora de descanso cuando por ahí lo que se permite son 15 minutos. Ahora, si usted es cristiano, usted tiene que tomar los 15 minutos, a pesar de que los otros se tomen media hora, una hora, lo que sea. Pero si es al revés, y es usted el que está tomándose la media hora y los demás 15 minutos, y usted dice, ¿sabes una cosa? Yo soy cristiano. Ellos dirán, miren, se supone que este es cristiano, pero fíjate lo que está haciendo. ¿Se da cuenta? Muchas veces por nuestras acciones, por nuestras actitudes, hacemos que el nombre de Jesús sea blasfemado, y eso es trágico. Esto era lo que le señaló el profeta Natán a David, después de la experiencia de David con Betsabé. Él le había dicho a David, David, has hecho que los enemigos de Dios blasfemen. Le has dado ocasión a los enemigos de Dios que blasfemen por tu descuido. ¿Por qué? Porque se espera más de un creyente. Siempre se espera más. Es decir, aquellos que trabajan en compañía de otros que no son cristianos tienen que aprender a respaldar con sus obras lo que dicen en cuanto a la fe. Luego leemos en el versículo 2, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Básicamente, está hablando de el siervo como cristiano. Debe ser ejemplar en su servicio, sea que su amo sea creyente o no. Ahora, si usted tenía un amo creyente, él tal vez como que resiente el hecho de que aún esté teniendo sus servicios como esclavo de él. Después de todo, dirá, somos hermanos en Cristo, somos creyentes, ¿se da cuenta? Pero el apóstol Pablo los exhorta a tener respeto y honor hacia sus amos, porque esa era la costumbre en aquellos días. Y agrega, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, otra vez Pablo usando la palabra piedad, la usa unas 6 veces aquí, creo que en esta epístola. Él habla mucho acerca de la piedad. En el capítulo 3, verso 16, dice, grande es el misterio de la piedad. Y, bueno, sigue hablando. Ahora, nuevamente, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Se da cuenta? El propósito es que nosotros seamos como Dios, que podamos ser piadosos, como lo es Dios, en nuestras acciones. Bueno, aparte de eso, la persona que está enseñando, ¿no? Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Se puede preguntar, bueno, ¿cuál es tu tesis principal? Dice ahora, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo dice que esta es una de las peores herejías. Por eso dice, apártate de los tales. Mire usted, aquí hay un esclavo que está diciendo, hey, yo tengo un amo piadoso, así que él debería estar haciendo las cosas más fácil para mí. Aquí hay un amo que está diciendo, hey, tengo un siervo piadoso, ¿te das cuenta? Puedo confiar en él, puedo colocarlo en una posición de confianza. ¿Por qué? Porque él es piadoso. Y puedo utilizar esto para ganar más, para más beneficio personal. Cuidado, la piedad como una forma de ganar se podría usar en aquellos días de esa manera. Ahora, en nuestros tiempos, muchas personas están siguiendo esas herejías. Hay muchas personas que abogan esta herejía. ¿Usted quiere ser rico? Si usted quiere conducir un Cadillac, solamente reciba al Señor, tenga suficiente fe y salga en fe. Y, por supuesto, vaya y ponga el anticipo de eso, ponga un depósito. Crea y confíe que el Señor le dará para hacer los pagos restantes, teniendo la piedad como una forma de prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted tenga lo mejor. Ustedes son los hijos del Rey, y Dios quiere que usted viva como un hijo del Rey, así que salga y vaya por eso, dese el gusto. Dios quiere que usted tenga todo. ¿Se da cuenta? La piedad como una manera de ganar. Bien decía Pablo, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La verdad en cuanto a este tema es, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eso es realmente tener riqueza. La persona que nunca tiene suficiente, que siempre quiere más, esa persona realmente no es rica. Conocí a un hombre que tenía más de 115 millones de dólares, más de 1 millón depositados en certificados de depósito en el banco. Él guardaba esto para adquirir nuevas cervecerías que pudiesen salir allí en el mercado. Trabajaba 16 horas por día, 7 días a la semana, No tenía nunca un día libre, nunca salía de vacaciones, manejaba él mismo, no tenía chofer. Ese hombre no es rico, es pobre. Eso no es ser rico en realidad. ¿Qué es realmente ser rico? El hombre que es piadoso y está contento con lo que Dios le da, es un hombre que no tiene necesidad. Ese es el hombre que es rico, porque tiene todo lo que necesita y todo lo que quiere. Está contento con lo que tiene. Esa es la verdadera riqueza, el contentamiento con lo que tenemos. Así Pablo habla acerca del contentamiento y dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Mi amigo, mi amiga, cuando usted muera, usted va a hacer lo que todos han hecho antes que usted. Usted ha de dejar todo aquí. Usted no se llevará ni un centavo con usted. Decía Job, desnudo vine al mundo, desnudo me he de ir. Vale decir, yo no traje nada, tampoco me voy a llevar nada. De allí que le dice Pablo a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántas personas han llegado a la pobreza porque nunca están satisfechos con lo que tienen? Siempre quieren algo más. Y allí está ese descontento que ha llevado a tantas personas a la bancarrota. Decía Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Usted tiene comida? ¿Usted tiene ropa? Bueno, alabe al Señor y esté contento.